fila.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
Síndrome del ovario poliquístico ocurre cuando los ovarios o las glándulas suprarrenales femeninas producen más hormonas masculinas de lo normal. Esto causa crecimiento de quistes en los ovarios. Algunos de los síntomas son la menstruación irregular, el crecimiento del cabello en exceso, el acné y la obesidad. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico también están en mayor riesgo de desarrollar diabetes, síndrome metabólico, enfermedades del corazón y presión arterial alta. Aunque no se conoce exactamente la causa del síndrome del ovario poliquístico, puede implicar una combinación de factores genéticos y ambientales. El tratamiento para este síndrome incluye pastillas anticonceptivas para regularizar la menstruación, medicamento para prevenir la diabetes, estatinas para controlar el nivel elevado de colesterol, hormonas para aumentar la fertilidad y procedimientos para eliminar el exceso de vello. Recuerda, es importante consultar a tu médico para llevar un tratamiento adecuado. A tu salud.
Buenos días, hoy lunes 20 de julio, bienvenidos a Tu Salud. Soy Paola Cebes, psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara y trabajador universitario del Centro Universitario de la Ciénega, y como cada lunes se encuentra conmigo,
Giuseppe Cernicchiaro, psicólogo también por la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de la Ciénega.
Y Salvador López, yo soy el médico responsable de los servicios sanitarios del Centro Universitario de la Ciénega. Muy buenos días, Paola, y muy buenos días, Giuseppe, y buenos días a todo nuestro auditorio.
Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad, número 1115, en Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco. Recordarle a todo nuestro auditorio que este es un programa grabado de forma remota para continuar con la prevención y aislamiento del COVID-19. También estamos transmitiendo desde streaming en un sitio de internet en www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán, así como también pueden escuchar nuestros podcasts disponibles en Spotify o Anchor y encontrarnos como A Tu Salud. Agradecemos a cabina a nuestro productor Andrés Almada, en controles y redes Alejandra Cervantes y Alejandra Núñez. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Gracias por estar con nosotros.
Puede comunicarse con nosotros vía telefónica al 925601919 para la región de la Ciénega, o al 800-663-8100, 800-663-8100 para el resto del país. También puede contactarnos en nuestras redes sociales como Radio UDG Ocotlán en Facebook, Twitter o Instagram.
Esto es A Tu Salud y arrancamos el día de hoy con un tema dedicado a la salud de la mujer. El tema del día de hoy es el síndrome de ovario poliquístico y lo invitamos a participar en nuestras redes sociales, que ya lo mencionó mi estimado Giuseppe, a través del hashtag Hablemos del Síndrome de Ovario Poliquístico. Le recordamos que para nosotros es importantísima su opinión de este programa y queremos conocerla, así que a través de las redes sociales contáctenos y nosotros estaremos al pendiente.
Así es, doctor Salvador, arrancamos con el programa y damos inicio a la pregunta de cada semana. ¿Por qué es importante hablar del síndrome de ovario poliquístico, doctor Salvador Giuseppe?
Pues Paula, mira, el síndrome de ovario poliquístico es una afección que lamentablemente está implicando a mucha población femenina. Se cree que alrededor de una de cada 10 mujeres, es decir, del 10% de la población femenina en edad fértil puede sufrir ese problema. Y es un problema que no es nada más como tener quistes en el ovario y ya, como bien lo dice su nombre, es un síndrome. Y bueno, no se aísla nada más a que el ovario tenga quistes, sino que va a tener una afección en la salud mucho más compleja. Entonces, me parece que es importantísimo que hablemos de esto, precisamente para dejar un poquito más en claro el panorama de esta afección.
Y también que, a pesar de que ya tiene algún tiempo donde se logró identificar, porque se logró identificar en 1935 por Stein y Leventhal, actualmente es reconocido como uno de los desórdenes endocrino-metabólicos más comunes entre las mujeres en la edad reproductiva y afecta entre el 6 y el 8%, ¿no? Entonces es muy común y es importante que lo hablemos, como lo menciona Salvador.
Fíjense que algo muy importante que quiero mencionar en este programa es que a pesar de que están los estudios y que está, digamos, estos especialistas como el ginecólogo a cargo de atender este módulo de salud, nosotras como mujeres en ciertas ocasiones no tenemos el cuidado de asistir a una atención ginecológica, no lo hacemos a temprana edad o lo hacemos cuando ya hay repercusiones o cuando ya tenemos algún dolor o algún síntoma que ya esté afectando nuestra salud. ¿Por qué menciono esto? Fíjense que cuando estaba investigando sobre el síndrome de ovario poliquístico, los antecedentes y demás que tiene, me encontré con una guía práctica elaborada por mexicanos, ginecólogos, perdón, desde el 2010, que mencionan exactamente eso, ¿no? Que el síndrome de ovario poliquístico es un problema que ha sido ignorado por México, por la sociedad, y que no se detecta en temprana edad porque no se le da la importancia que debería de darle. Y para cualquier sistema de salud, esto genera costos muy, muy altos. Entonces, si tenemos una prevención adecuada, quiere decir, una, que estamos cuidando nuestro cuerpo y que no nos exponemos a los riesgos que podría tener cuando ya tenemos el síndrome de ovario poliquístico. Y dos, pues sería un plus económico para el sistema de salud que las mujeres se atendieran a temprana edad.
Fíjate que sí, Paula. Y referente a esto, digo, lo que más me pues quisiera puntualizar es en la importancia, ¿no?, de que la mujer acuda a su consulta. Como bien dices, Paola, es impresionante que existan mujeres que su primer consulta ginecológica es arriba de los 35, 40 años, porque en muchas ocasiones, no sé, la mujer no ha tenido actividad sexual y se piensa que la consulta con el ginecólogo es a partir de esto, ¿no? Cuando ya tenemos una actividad sexual. Y que, bueno, no tiene que ser así. A fin de cuentas es el especialista, el ginecólogo, de atender la salud reproductiva y la salud en cuestión de los órganos sexuales femeninos. Y estos problemas pueden presentarse desde el nacimiento hasta la edad avanzada, ¿no? Y fíjate que sí, esto que mencionas, Paola, de los costos y de cómo debería hacerse un abordaje preventivo, pues bueno, desafortunadamente no hay como una línea que nos diga de esta forma podemos prevenir el síndrome de ovario poliquístico, pero va más a todas las políticas de salud pública de una detección oportuna, porque en muchas ocasiones cuando posteriormente ya la mujer empieza una actividad sexual y que además desea tener hijos, pues resulta que no puede quedar embarazada y se somete a estudios tras estudios, tras tratamientos, que si esto hubiera sido detectado en una fase temprana, probablemente no tendría que ser tan invasivo o los tratamientos no tendrían que ser tan prolongados. Entonces, importantísimo esto que dices, ¿no? El que la mujer acuda y al ginecólogo, obviamente, y también para los hombres que nos están escuchando, que pues se quiten todos estos mitos y que acudamos a una consulta con nuestro especialista, no únicamente cuando tengamos un problema de salud, sino también como para un chequeo general.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, doctor. Y bueno, Giuseppe, ¿qué más sabemos? ¿Qué otros antecedentes existen? ¿Hay boletines informativos de esto? ¿Qué más tenemos por abordar antes de irnos a un corte?
Por supuesto. Como boletín informativo, por ejemplo, tenemos que entre el 6 y el 10% de las mujeres en edad reproductiva padece del síndrome del ovario poliquístico. Es una enfermedad en la que existe un desequilibrio de hormonas sexuales provocando cambios en el ciclo menstrual, quistes, dificultad para quedar embarazada, dolores menstruales y, en el peor de los casos, cáncer uterino de matriz, indica la diputada María Victoria Mercado Sánchez. La Secretaría de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables destacó que, al no causar molestias, el SOP, o el síndrome de ovario poliquístico, no es detectado hasta que las mujeres buscan quedar embarazadas, que también ya nos lo mencionaban, ¿no?, ustedes en momentos antes, y son sometidas a tratamientos, por lo que es necesario trabajar en campañas de información, prevención y promoción, sobre todo porque aún se desconoce qué provoca este mal. Al no existir un tratamiento específico para su cura, lo recomendable es evitar factores de riesgo como la obesidad, la mala alimentación o someterse a constante estrés, que curiosamente son parte del pan de cada día como mexicanos, ¿no? Entonces, también la diputada federal por Jalisco impulsa una iniciativa que reforma la Ley General de Salud para que el síndrome de ovario poliquístico sea materia de salubridad general en prevención y control.
Pues qué bueno que ya se está atendiendo esto, por lo menos aquí en el Congreso de la Unión en Jalisco, y continuaremos con más con este programa. Vamos a un corte de estación. Les recuerdo que las líneas telefónicas están disponibles y pueden comunicarse con nosotros a través del 92-560-19, 92-560-19, esto para la región de la Ciénega. Para el resto del país lo puede hacer al 800-633-8100, 800-633-8100. Comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán. El tema del día de hoy: síndrome de ovario poliquístico. Esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud. A Tu Salud.
Y estamos de regreso con A Tu Salud. Si nos acaba de sintonizar, el tema del día de hoy es el síndrome de ovario poliquístico.
Puede comunicarse con nosotros con las líneas telefónicas a través de 92-560-19, 92-560-19, esto para la región de la Ciénega, y para el resto del país lo puede hacer al 800-633-8100, 800-633-8100.
Les recordamos también que pueden consultar y participar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán, y puede interactuar con nosotros a través del hashtag Hablemos del Síndrome de Ovario Poliquístico. Le recordamos que para nosotros es importante saber su opinión, y a pesar de que no nos encontramos transmitiendo en vivo, cualquier duda o comentario lo atenderemos a través de nuestras redes sociales.
Y el día de hoy, para profundizar en el tema, se encuentra con nosotros la doctora Alma Leticia Pérez, quien es médico general egresada de la Universidad de Guadalajara, especialista en ginecología y obstetricia. Actualmente cursa la residencia de la subespecialidad de urología ginecológica en el Hospital Fray Antonio Alcalde.
Hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos.
Al contrario, Alma, gracias a ti por estar en este espacio de trabajo, y pues un honor tenerte aquí con nosotros.
Pues bienvenida, doctora, y bueno, para darte un previo de lo que estábamos hablando en el primer bloque, estábamos mencionando unas generalidades del síndrome de ovario poliquístico, los antecedentes, qué ha hecho el gobierno con este tema de salud, pero bueno, creo que lo importante ahora es saber qué es el síndrome de ovario poliquístico.
Bueno, pues el síndrome de ovario poliquístico, como su nombre lo dice, no es una enfermedad aislada. Al ser un síndrome, va a estar conformado pues por una amplia gama de entidades, que es lo que le dan ese papel de síndrome, ¿no? Entre todo lo que engloba esta enfermedad, tenemos que puede estar presente primordialmente las alteraciones en la menstruación, es decir, aquellas mujeres que su regla no es mes con mes, aquellas menstruaciones que pueden estar ausentes por algunos meses consecutivos, o aquellas mujeres que inclusive llegan y dicen: tengo 4 años sin tener mi menstruación, ¿no? Asimismo, las mujeres que sus sangrados son muy frecuentes, es decir, que tienen sangrados a mitad de los ciclos, Pero no solo eso, ya que también altera más órganos y sistemas y se puede manifestar también como una clínica de acné, en el cual la mujer puede presentar brotes de acné, alteraciones en el vello corporal, es decir, que la mujer va a presentar vello en las partes que una mujer normalmente no tiene, como por ejemplo en tórax, en la barbilla, ¿no? Y exageración en el bozo, por ejemplo, en el área del bigote, y en las axilas. También va a acompañarse pues por obesidad y algunos otros cambios ya a nivel metabólico, como van a ser resistencia a la insulina. Y en este pues puede manifestarse, o cómo lo vería el paciente, en aquellos pacientes que tienen oscurecimiento en el área del cuello, en el área axilar y en el área de las ingles. Es un aspecto de la piel como terciopelo. Eso también pueden presentar. Y pues los quistes en los ovarios.
Doctora Alma, por ejemplo, ahorita nos estás mencionando todos estos signos y síntomas. Por ejemplo, pues ya vimos, ¿no? La menorrea, que esto significa que la mujer tenga una alteración directamente en su flujo menstrual o en su ciclo menstrual. Este acné o esta alteración acneiforme, o que empiezan a aparecer muchas espinillas o esta alteración de acné. El hirsutismo, que es el vello corporal excesivo, la obesidad y la resistencia a la insulina. Como tal, justamente hablábamos de esto en el bloque anterior, pues las personas no se dan cuenta, las mujeres no se dan cuenta de poder presentar, de que pudieran estar presentando este síndrome hasta que buscan precisamente el embarazo. Además de estos datos o estos signos, por ejemplo, ¿la mujer pudiera presentar algún otro síntoma que nos pudiera orientar más a que la mujer, no sé, las mujeres que nos están escuchando, que digan, oye, como que a mí me pasa esto, o de estos síntomas que nos mencionas, que tú digas, la verdad, si presentan dos o tres más o más de estos síntomas, pues valdría la pena que acudieran a una evaluación? ¿Cómo nos podrías orientar en esto, Alma?
Ahí, pues, primordialmente las alteraciones menstruales, ¿no? Ya que este es, de hecho, un criterio diagnóstico de los más fuertes, el que tiene más peso. Las mujeres, pues no tenemos por qué tener ausencia de ciclos menstruales. ¿Eh? En aquella mujer desde la adolescencia que tenga una ausencia menstrual, o que su sangrado y su patrón menstrual sea anormal, es decir, que no sea cada de 28 a 35 días, valdría la pena pues sí sospechar y buscar ayuda. Y efectivamente la principal causa de consulta de mujeres con síndrome de ovario poliquístico es la infertilidad. Es ahí como se llega al diagnóstico. Entonces, claro, muchas de ellas pasan desde la niñez, adolescencia, hasta la edad adulta, cuando quieren buscar un embarazo, que con este síndrome, sin darse cuenta y sin sospechar que lo tenían.
Entonces, para como que nos quede más claro, ¿hay como alguna edad determinada para que la mujer pueda desarrollar el síndrome?
No, hay mujeres que lo presentan desde la adolescencia, pero hay otras que no, que puede llegar en la vida adulta, inclusive algunas después de que ya tuvieron embarazos con éxito, embarazos de término bien, y después de esto pueden presentarlo. Entonces es una enfermedad que te puede dar a cualquier edad.
Vaya, lo importante de que estén en revisión constante, ¿no?
Así es.
Fíjate, doctora, que en el primer bloque hacíamos mención de que la obesidad puede ser un factor que cause el síndrome de ovario poliquístico. ¿Existen otras causas?
Sí, así es. La obesidad es un factor de alto riesgo para desarrollar la enfermedad o para presentarla, pero hay más. Hay, por ejemplo, los pacientes que ya tienen un diagnóstico de diabetes, ya sea tipo 1, tipo 2, ellos pueden presentarlo. Aquellas mujeres que en su embarazo cursaron con diabetes gestacional, también. Se ha visto también mayor en niñas que tuvieron su menstruación a muy temprana edad, o menarca temprana, como se conoce, los que tienen un familiar de primer grado con síndrome de ovario poliquístico también, y grupos étnicos, por ejemplo, los mexicoamericanos, ellos también pueden presentarlo mayormente, o algunos grupos de australianos también pueden ser, tener tasas más altas.
Órale, oye, pues, desconocía de esta ponderación de la población australiana o la mexicoamericana. Qué interesante. Esto pues obviamente viene con rasgos genéticos. Porque, por ejemplo, mencionabas, ¿no? Es un factor de riesgo la obesidad o la diabetes, que también el síndrome de ovario poliquístico como tal, o sácame de mi error, va a desencadenar, por ejemplo, si la mujer no lo tenía, el propio síndrome o la misma poliquistosis ovárica puede desencadenar tanto la obesidad como la diabetes. ¿Esto es cierto?
Sí, sí es cierto. Puede ser que sea una persona delgada, por ejemplo, y que al tener el síndrome de ovario poliquístico va a tener alteraciones en el metabolismo de la insulina, una resistencia a la insulina, y esto lo puede llevar a ser diabético. Okay. O le puede empezar a costar trabajo bajar de peso, ¿no? Y esto estará asociado con la obesidad. Entonces, sí, es un causa-efecto, es un círculo vicioso, ¿no? Ya que una cosa te puede llevar a la otra. Claro. Y ahí hacerse este círculo en el cual, pues, ya no sabes qué fue lo que desencadenó qué. Y sí, pues es una enfermedad multifactorial, con factores heredables, otros no heredables, que en ciencia cierta no se puede atribuir a una causa específica.
Y como tal, ¿qué es lo que...? Digo, no está la causa específica, pero ¿qué es lo que propicia precisamente la aparición del quiste? O sea, sabemos que, por ejemplo, en unas enfermedades está precisamente el predominio genético o algo. ¿Se ha visto que es más esto, por ejemplo, una alteración directamente en el código genético que haga que predomine este riesgo de la persona a desarrollar los quistes, o se ha relacionado más con, por ejemplo, la alimentación, o existe algún otro factor externo, por ejemplo, el tabaquismo, que pudiera asociarse a esto?
No, ahí por ejemplo con los quistes, lo que más se asocia es las alteraciones endocrinas, es decir, la mujer que no tiene su periodo menstrual, que no ovula mes con mes, eso es un factor que contribuye a que los quistes proliferen, es decir, crezcan, porque no hay un estímulo hormonal correcto para desencadenar que este folículo se rompa y venga la menstruación. Entonces, ahí entrarían las cuestiones hormonales. No se han visto tantos factores exógenos como decir la alimentación, el uso de tal sustancia. Eso no se ha visto que tenga tanto peso en esta enfermedad. Más bien son enfermedades, pues sí, hereditables, y pues a eso es a lo que se ha visto más asociado.
Una pregunta rápida antes de que nos toque salir a corte, pero ¿cómo es el diagnóstico?
El diagnóstico, pues bueno, obviamente tiene que ser dado por un médico experto, un médico ginecólogo, pudiera ser, aunque no solamente él, también algún endocrinólogo, entre otros, ¿no? El diagnóstico, pues van a ser, tenemos tres pilares, uno es el clínico, otro el laboratorial y otro el de la imagenológico o el radiológico. Es decir, clínico, la mujer que llega y te dice, tengo ausencia de tres periodos menstruales, y tú la ves y tiene acné, o tiene hirsutismo, que es decir, vello corporal, o obesidad, ya tenemos el clínico, ¿no? Después, ¿qué me toca a mí como médico? Le voy a pedir unos estudios laboratoriales en sangre para ver sus niveles de hormonas. Ahí yo que me puedo dar cuenta. Si la mujer tiene niveles de hormonas masculinas elevadas, como la testosterona, esto me apoya mi diagnóstico, llevaría 2 de 3. Y un tercero, hacer un ultrasonido pélvico, en el cual yo vea las imágenes de los ovarios con quistes, es decir, tiene que tener más de 10 folículos cada ovario o un volumen mayor a 10 milímetros para yo decir que es un ovario poliquístico. Con dos de estos tres yo hago diagnóstico, es decir, clínico y imagenológico, clínico, laboratorial, ya, con 2 de 3 hago mi diagnóstico. Hay quien presenta los 3, hay quien solo presenta 2, pero ahí...
Muy bien, es muy interesante lo que nos estás contando, pero ¿qué les parece si nos vamos a un corte y ya regresamos? El tema del día de hoy es el síndrome de ovario poliquístico o SOP, esto es A Tu Salud.
Continuamos. A tu salud. A tu salud.
Thank you.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud, a través de la señal de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, una radio para todas y todos. Mi nombre es Salvador López Ayala y por si nos acaba de sintonizar, estamos iniciando este tercer bloque del día de hoy con un tema interesantísimo que es el síndrome de ovario poliquístico. Les recordamos también que este es un programa grabado con días de antelación, cada uno de nosotros estamos en nuestras casas, debido a que es importante que continuemos con las medidas de distanciamiento para evitar la transmisión del virus causante de la COVID-19. Y si nos acaba de sintonizar el día de hoy para hablar de este tema, tenemos a la experta en salud de la mujer, la doctora Alma Leticia Pérez Galván, quien es ginecóloga y obstetra. Y en el bloque anterior precisamente nos quedamos hablando de estas generalidades del síndrome de ovario poliquístico.
Y bueno, para continuar, la doctora nos estaba hablando del diagnóstico y de todas estas fases por las cuales se tiene que pasar una persona con síndrome de ovario poliquístico. Ahora ya, doctora, que tenemos el diagnóstico, ¿cómo es tratado el síndrome de ovario poliquístico?
Pues para hablar del tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, tenemos que ver qué es la clínica que presenta el paciente, primeramente, ¿no? Ver qué es la manifestación que predomina. Es decir, si es la obesidad, el acné, o si es el vello corporal aumentado, o si es todo. Entonces, una vez que ya vimos qué es lo que se manifiesta mayormente en mi paciente, el siguiente paso es explicar al paciente su enfermedad, para que él la conozca, la entienda, y así involucrarlo con ella, ¿no? Que él sepa qué es lo que puede pasar si no se trata, qué pasa si no se toma la pastilla, y que él se sienta partícipe también junto con su tratamiento. Y posteriormente, pues vamos a hacer cambios en el estilo de vida, ¿no? Que son súper importantes. Es decir, tener un peso adecuado, un índice de masa corporal que vaya entre los 20 y los 24 sería ideal. Y que esto, pues, es lo que les cuesta mucho trabajo a los pacientes, ¿no? Bajar de peso. A apoyarlo con dieta y ejercicio, ¿no? Tener una buena orientación nutricional. Una vez que tenemos esto y que se ha visto que con solo este tratamiento mejoramos muchísimo las tasas de fertilidad, por ejemplo, en un embarazo podemos conseguirlo con solo hacer estos cambios. Una disminución de un 10% del peso de un paciente, sin más ni más, nos aumenta las tasas de fertilidad. Una vez que se hizo este primer eslabón de tratamiento, podemos ver si nuestro paciente quiere embarazo o no quiere embarazo. Si no quiere embarazo, pues los anticonceptivos orales es nuestro primer tratamiento y el más usado, ya que con este vamos a corregir aquella alteración menstrual que es causada porque el paciente no ovula. Y aquí hay algo súper padre porque nosotros podemos, de acuerdo al anticonceptivo que le ofrezcamos al paciente, ayudarle con su clínica, su aspecto general, por ejemplo. Hay anticonceptivos que ayudan al acné. Entonces, si mi paciente tiene acné, yo le puedo ofrecer uno que nos ayude al acné. Si su problema es el vello facial, yo le puedo ofrecer uno que me ayude al vello facial, etcétera. Una vez que se trató esto, podemos ver si nuestro paciente tiene problemas con la glucosa, es decir, con el azúcar, con la resistencia a la insulina, y ofrecerle metformina, que también es un tratamiento que nos ayuda tanto en la fertilidad como en la reducción de peso, y cómo controlar los niveles de glucosa. Y hay otros como son suplementos alimenticios que se ha visto que tienen impacto favorable, como el minoxidil, el cromo, la vitamina D, pero pues todo esto yo lo resumiría como en una dieta balanceada, todos los suplementos, ¿no? Una dieta balanceada y algún anticonceptivo oral. Pero si mi paciente quiere un embarazo, pues no le voy a dar un anticonceptivo, le tengo que dar un inductor de la ovulación, como el citrato de clomifeno o un inhibidor de la aromatasa. En grandes rasgos este es el tratamiento y pues tiene que ser siempre dado por un experto, ¿no?
Oye, Alma, y por ejemplo, digo, porque tú nos estás comentando, ¿no? Que para la recomendación de, obviamente no es un tratamiento que se va a dar, pues a todo, el mismo tratamiento a todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, y esto como lo hemos tratado en otros programas, Paola y Josepe, de que pues cada paciente responde de una forma distinta a los tratamientos y también se tiene que ver la finalidad, ¿no, Alma? Como bien lo mencionas, de que en caso de que, por ejemplo, la mujer quiera un embarazo, pues no le vamos a dar un anticonceptivo, le vamos a dar un inductor de la ovulación. Pero en este caso, por ejemplo, Alma, mencionabas también que para el tratamiento del acné están estas opciones de los anticonceptivos, que vemos que es un efecto secundario en alguno de los fármacos y que nos pueden ayudar a controlar el acné. Pero tú sabes también, digo, nosotros somos médicos y sabemos esta renuencia que existe por parte de los pacientes en muchas ocasiones para tomar fármacos y más si va a ser un tratamiento prolongado o que se tiene que cumplir con cierto horario, que muchas ocasiones se les complica a los pacientes. ¿Existe, por ejemplo, una alternativa no farmacológica? Es decir, ¿qué medidas puede tomar la mujer en casa o podemos tomar en casa las personas que posiblemente tengamos algún caso de síndrome de ovario poliquístico para mejorar los síntomas de este padecimiento? No sé, por ejemplo, tú lo mencionas, ¿no? La alimentación y un estricto régimen alimenticio para el control del peso. Por ejemplo, en cuestión del hirsutismo, de este vello excesivo o del acné, ¿existe como algunas otras alternativas no farmacológicas?
Por ejemplo, en casos del acné hay tópicos que podemos nosotros dar, hay como retinoides tópicos, hay algún tipo de cremas de uso local, de uso externo, que nos pueden ayudar. Para el hirsutismo, pues se recomienda en casos de hirsutismo muy severo la depilación láser, y es lo que algunas pacientes optan por hacer, pero aquí es importante hablar de qué pasa, o sea, qué pasa si yo no trato este síndrome, pues, porque si la paciente está renuente a tomar el tratamiento, también yo le tengo que informar cuáles van a ser las consecuencias si ya no tengo un tratamiento adecuado. Así es. Puede haber una mujer que me diga, yo no quiero embarazarme, a mí no me importa, estoy cómoda, no menstruo en 4 meses, y para mí está a todo dar, ¿no? Pero a ver, ¿y qué va a pasar entonces si no tratamos este síndrome? Tiene repercusiones, claro, las tiene a largo plazo. La primera, pues, es la infertilidad, pero podemos ver que estas pacientes tienen mayor riesgo y desarrollan más tasas de diabetes mellitus tipo 2. Se ha visto asociado con enfermedades cardiovasculares y con cáncer endometrial. Entonces, si la paciente no acepta un tratamiento, obvio está respetado, es válido, pero que ella sepa qué puede pasar con ella y con su cuerpo, ¿no?
Claro, justamente, y por eso te lo preguntaba, Alma, porque en muchas ocasiones, como en todo en materia de salud, no únicamente lo que se ve es lo que queremos tratar, y en este caso, por ejemplo, hay muchas mujeres que lo único que quieren tratar es este aspecto del vello facial o del vello corporal, del acné, y terminamos olvidando precisamente las complicaciones que pueden surgir. Qué bueno que mencionaste eso.
Sí, así es, que es importante que ellos sepan.
Y bien, doctora, también mencionaste una palabra clave, mencionaste la palabra infértil, y a mí en lo particular, cuando yo fui a consulta, porque yo sufro de síndrome de ovario poliquístico, era algo a lo cual tenía mucho temor. Me voy a quedar o voy a ser infértil durante un tiempo prolongado, y por eso es la pregunta que te quiero hacer. ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer se vuelva infértil a causa del síndrome de ovario poliquístico?
Bueno, hablar de cifras exactas sería muy complicado, ya que la infertilidad hoy en día se puede decir que está desapareciendo, ¿no? Tenemos tantas opciones de reproducción asistida que la infertilidad es algo que, pues, ya es casi, casi erradicada. Pero se ha visto, por ejemplo, que de las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, hasta un 80% presenta infertilidad. Lo bueno de esto, ¿qué es? Que esta infertilidad es temporal, como lo comentaste bien, Paola. Es una infertilidad que al momento de que yo doy un inductor de ovulación, voy a tener una tasa de respuesta muy alta. Pero como la ovulación no solamente es la responsable de la infertilidad, también pueden ser por factores endometriales, es decir, que el útero no está con condiciones adecuadas para que un bebito se implante ahí. ¿Qué va a pasar? Podemos buscar otra opción, por ejemplo, una inseminación artificial, ¿no? Técnicas de reproducción asistida. Entonces, las tasas de infertilidad, pues, son muy bajas hoy en día. Y cualquier mujer que presente síndrome de ovario poliquístico con un tratamiento y una asesoría adecuada puede lograr un embarazo.
Perfecto, pues qué bueno saber esto para las mujeres que conozcan su diagnóstico de, por ejemplo, en este caso que nos comentabas, Paola, que pues bueno, las mujeres que ya tienen este diagnóstico que sepan que hay un tratamiento, y para las personas que no, pues bueno, que se vayan a atender para hacer un diagnóstico oportuno y poder prevenir estas complicaciones. Pero nos vamos a nuestro tercer corte de estación, porque ya mi productor me está haciendo señas de que nos vayamos a corte, y regresamos con más del tema del día de hoy, que es síndrome de ovario poliquístico. Recordamos que se pueden comunicar directamente a nuestra cabina, a la línea 92-560-19, 92-560-19 para la región de la Ciénega, y al 800-633-8100, 800-633-8100 para el resto del país. También puede seguir nuestras redes sociales si nos encuentra como Radio UDG Ocotlán en Facebook, Twitter e Instagram. Regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud, y si nos acaba de sintonizar, el tema del día de hoy es el síndrome de ovario poliquístico, y para ello está con nosotros la doctora Alma Leticia Pérez, médico general egresada de la Universidad de Guadalajara, especialista en ginecología y obstetricia, y actualmente cursa la residencia de la subespecialidad de urología ginecológica en el Hospital Fray Antonio Alcalde. Y en el tercer bloque, la doctora estaba finalizando en decirnos que el síndrome de ovario poliquístico, bueno, las mujeres que desean embarazarse no tienen ninguna repercusión en tener el síndrome. No sé si me doy a entender. A lo que yo quiero iniciar este bloque preguntándole a la doctora si efectivamente el síndrome de ovario poliquístico afecta el embarazo o no.
Sí, pues sí afecta el embarazo, Paola. La manera en que afecta el embarazo, pues es una vez que se ha logrado un embarazo, tenemos tasas más altas de aborto espontáneo. Hasta un 20 a un 40% puede concluir con un aborto.
Muy alto.
También, como ya hemos mencionado, que estas mujeres cursan con alteraciones en la glucosa, en la insulina, pues pueden desarrollar diabetes gestacional, ¿sí? Y muchas veces tener diabetes consecutiva al embarazo, es decir, ya quedar ellas con un diagnóstico de diabetes mellitus posterior al embarazo. También se ha visto que pueden tener tasas más altas de hipertensión en el embarazo o preeclampsia, es decir, una enfermedad más grave en la cual no solamente es presión alta, sino que ya involucra algunos otros órganos y sistemas como el riñón, como el corazón, etcétera. Y que también los embarazos que se logran tienen tasas más altas de que terminen con un parto prematuro. Entonces, pues sí son varias las complicaciones que podemos tener nosotros en una mujer con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico que logró un embarazo.
Doctora, ¿y hay manera de prevenirlas, de prevenir todas estas complicaciones?
Sí, quizá tengamos que ser muy, muy estrictos, muy minuciosos, pues desde el momento que una mujer desea embarazarse, tener una consulta preconcepcional en la cual se vea su riesgo que tiene de presentar las enfermedades y con ellas tratarlas. Es decir, pues tener una paciente que previo al embarazo ya se encuentre con sus niveles de azúcar adecuados, con un peso ideal, que empiece el embarazo de la manera más sana posible. Y ya una vez que se logró el embarazo, un control obstétrico adecuado, en el cual se haga un tamizaje para diabetes oportuno, para preeclampsia, con ultrasonidos pues, especializados, y en el cual tenga una vigilancia estrecha, ¿no?, la paciente, para poder prevenir alguna de estas complicaciones. Y claro que sí, se podría prevenir una diabetes gestacional, se podría prevenir una preeclampsia diagnosticada pues a tiempo.
Exacto, no, sobre todo eso, el diagnóstico oportuno. Digo, si ya sabemos que la paciente es una paciente de riesgo, pues hay que tenerla bajo un estrecho seguimiento para poder detectar en caso de que se le presente alguna complicación y que esta complicación, que ya es eso per se, no nos vaya a generar más riesgos. Qué bueno saber esto para todo el auditorio que nos está atendiendo el día de hoy. Si tú como mujer tienes este padecimiento, o si tú como hombre conoces una mujer que tenga este padecimiento, pues bueno, el día de hoy estamos hablando de estas cuestiones. Y por si nos acabas de sintonizar también, me gustaría nuevamente, doctora Alma, Leticia, que nos pudieras repetir cuáles son las recomendaciones médicas que se tiene que seguir con este diagnóstico, con el de síndrome de ovario poliquístico. Por ejemplo, la toma de medicamentos, si se tiene o no que hacer ejercicio, o si se tiene o no que hacer dieta. ¿Qué nos recomiendas?
Bueno, pues primero que ante la primera sospecha de que yo o mi amiga o mi hermana lo pueda padecer, buscar ayuda, ¿no? Buscar atención médica.
Perfecto.
Segundo, no automedicarnos, nada de que, mi vecina tiene esto y le dieron tal pastilla y mejoró, ¿no? Y pues tercero, seguir el tratamiento indicado por el médico, ¿no? Y como cualquier otra enfermedad, pues tener un estilo de vida saludable.
Importantísimo.
Exacto.
Lo que siempre decimos aquí, mientras tengamos los hábitos saludables, híjole, con eso vamos a prevenir muchísimas de las complicaciones que se pudieran presentar en salud.
Así es.
Y bueno, eso nos lleva a la realidad, ¿no? De que tenemos los mexicanos, de que no seguimos, no nos interesa o no hacemos caso. Y entonces no lo seguimos y obviamente va a haber un riesgo, ¿no? Pero, y ya lo habíamos tocado un poquito, pero nada más como para volver a aclarar todos estos riesgos que nos van a suceder. ¿Cuáles son los riesgos de no seguir las recomendaciones médicas?
Pues serían, tendríamos tasas de infertilidad, más riesgo de desarrollar la diabetes, de padecer enfermedades del corazón, de desarrollar un cáncer endometrial. Serían como las principales, ¿no?
Porque es importante, ¿no? Como el no atender precisamente algo que porque esto es frecuentísimo, porque me ha tocado escucharlo a mí en pacientes que padecen de este síndrome, en el que dicen, ay, al cabo es un quiste, no pasa nada, es benigno, ¿no? Y no lo terminan atendiendo, y posteriormente resulta que este quiste, que sí, pues no era un tumor maligno, pero al no atenderlo nos predispuso a la mujer a que desarrollara otro tipo de complicaciones, desde algo crónico como la diabetes, hasta un proceso neoplásico o cáncer, que pues esto ya pues aumenta muchísimo la tasa de mortalidad.
Así es. Y algo que yo considero también importante, dentro de todas estas complicaciones, también las pacientes pues tienen una autoimagen, una percepción de ellas mismas pobre, ¿no? Entonces esto también se asocia a complicaciones psicológicas, como puede ser, tienen mayor tasas de depresión, presentan angustia desde el momento que se les da el diagnóstico, porque tienen miedo, como bien lo mencionaba Paola, tienen miedo de ser infértiles, tienen miedo de poder desarrollar algún otro proceso como cáncer, como diabetes. Entonces les causa mucha angustia a las pacientes. Y aparte, la pobre imagen corporal que tienen ellas o autopercepción que tienen devalorada, les puede llevar también a trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo. Entonces, son pacientes que también tienen que estar en manejo pues multidisciplinario, con un psicólogo, con un nutriólogo, y para tener una atención integral y que puedan tener una calidad de vida mejor, ¿no? Como cualquier otra persona que no presentara este diagnóstico.
Definitivamente.
Fíjate, doctora, que esto que acabas de mencionar sobre la inclusión de otros especialistas, tanto del tratamiento nutricional y psicológico, es muy, muy, muy importante, y sobre todo para las mujeres, ¿no? Que tenemos como esta idea estereotipada del cuidado de la imagen y demás, y que aquellas que hemos padecido este síndrome de ovario poliquístico hemos notado estos cambios corporales, físicos y demás, ¿no? Y el acompañamiento de un especialista nutricional y psicológico es la base para complementar pues estos factores con lo del síndrome de ovario poliquístico. Y ya ahondando un poco más, doctora, ¿cómo podemos prevenir el síndrome de ovario poliquístico?
Pues como dijimos, no es una enfermedad que tenga un detonante por sí solo, pero podemos prevenirlo estando en nuestro peso ideal, realizando ejercicio, Y pues ante cualquier síntoma buscando ayuda oportunamente, ¿no? Si yo tengo alteraciones menstruales, buscar un experto que me pueda ayudar a descartar o hacer el diagnóstico del mismo para recibir un tratamiento adecuado.
Muy bien, doctora, pues se nos está acabando el tiempo. Giuseppe, doctor Salvador, ¿algo que quieran agregar para concluir?
A mí solo me queda aquí una duda, por ejemplo, hablando de este enfoque multidisciplinario, Alma, nos comentabas que pues bueno, es importante este abordaje, no es nada más algo que se va a encargar únicamente nosotros como médicos, en este caso tú como ginecóloga, y que también pueden entrar el tratamiento psicológico, que deben, que deben entrar el tratamiento o el enfoque psicológico y el nutricional. En este caso el nutricional vemos que la importancia es por este problema que puede desarrollar diabetes la mujer o que ya puede ser diabética. Quiero hacer énfasis en este punto porque la alimentación prácticamente nos va a reflejar mucho de nuestro estado de salud. ¿Qué tan importante, Alma, tú dentro de este abordaje que le vas a dar a la paciente y que lo vas a liderar como médico, qué tan importante es que la mujer con síndrome de ovario poliquístico tenga este enfoque de tratamiento nutricional?
Es súper importante porque es la primera piedra, es el pilar para el tratamiento, ¿no? Entonces, ya dije, 10% de disminución del peso corporal me aumenta a mí la tasa de fertilidad en una mujer. Entonces, yo para hablar con una paciente necesito explicarle esto, que lo entienda, que lo viva y que se involucre ella, que en verdad ella quiera echarle ganas. Porque si ella no entiende esto, aunque esté con nutriólogo, con psicólogo, no va a tener un apego adecuado. Pero la alimentación es un pilar, o sea, es clave en esta entidad, es primordial.
Perfecto, yo me quedo con esto, me quedo, digo, regresando ya a Paola porque ya se nos acabó el tiempo para el día de hoy, pero me quedo con esta conclusión, ¿no? El hecho de que es un problema multidisciplinario y que pues a fin de cuentas es un problema endocrino y metabólico, que no nada más se trata de presentar unos quistes, y como es un quiste no pasa nada, es importante tratarlo, ya vimos las complicaciones. Y lo más importante que quiero hacer énfasis en este punto, el acudir a una evaluación temprana, ¿sí? Todas las mujeres deben acudir al ginecólogo, no importa que no tengan una actividad sexual, los órganos sexuales femeninos y también los masculinos no es nada más lo externo que estamos viendo. Hay mucho que abordar en este tema y pues bueno, mientras más rápido o más temprano se detecte, pues mejor el pronóstico.
Doctora, ¿algo que haya falta que agregar, una última cosa antes de irnos?
Pues nada, que nadie está exenta, ninguna mujer, de padecerla, y pues es una entidad que tratada adecuadamente puede tener un estilo de vida igual que cualquier otra mujer. Entonces, pues querernos, cuidarnos y pues escuchar a nuestro cuerpo. Muchas gracias por la invitación.
Ahí lo tienen, con nosotros estuvo la doctora Alma Leticia Pérez, quien es médico general egresada de la Universidad de Guadalajara, especialista en ginecología y obstetricia, actualmente cursa la residencia de la subespecialidad de urología ginecológica en el Hospital Fray Antonio Alcalde. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora, se lo agradecemos mucho y esperamos que pueda volver a estar con nosotros.
Cuando me inviten, muchas gracias.
Un abrazo, Alma.
Gracias.
Definitivamente, gracias doctora por habernos acompañado, gracias a todos mis compañeros que estuvieron presentes el día de hoy en este programa, agradecemos en micrófonos Salvador López, Paola Cebes y Giuseppe Cernicchiaro, a nuestro productor Andrés Almada, en controles y redes Alejandro Cervantes y Alejandra Núñez. Consulte nuestros podcasts en nuestro sitio de internet Spotify, nos puede encontrar como A Tu Salud y no olvides sintonizarnos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Continúe escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A Tu Salud.